Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
Hola, muy buenos días. Estamos aquí en la radio Molotov. Hoy vamos a hablar de un tema importante, de la realidad de lo que está pasando en nuestro hermano país de Colombia. Una gran labor que está haciendo la ONG Mundubat de aquí de Hernani, una muy buena colaboración con los hermanos de Colombia para saber un poco más de lo que se hacía con este tema, esta cosa que hacían la FARC y todas estas cosas. Y bueno, ahí vamos a hablar ahora con este muchacho que tenemos por aquí, que sabe un poco de cómo es la jugada, cómo va el tema, cómo fue, cómo ha sido y cómo será. Y aquí vamos, tú sabes, a hacerlo con amor y cariño para todo el mundo aquí. Azúcar, como decía Celia Cruz.
Muy buenas, aquí estamos en la Molotov y Ratia. Y efectivamente, hoy hablaremos del ciclo sobre el proceso de la paz y de la realidad de los derechos humanos en Colombia que ha pasado en Hernani estos últimos meses, de la mano de la ONG Mundubat. Y hoy venimos a hablar un poco del estado actual, ¿no? Tuve el placer de entrevistar a Jorge Freiter en el Gasteche de Hernani, que es miembro de la asociación Jorge Adolfo Freiter Romero. Y bueno, nos contaba un poco el estado actual. Pero antes de eso, he preparado unas frases y unos testimonios del documental de Unai Aranzadi, Colombia Invisible, que fue proyectado en Viteri. Es muy interesante y creo que es necesario para ponernos un poco en contexto. Vamos a ello.
La clase dominante colombiana, la clase tradicional, bipartidista, liberal, conservadora, que es la que hoy todavía mantiene el poder, se acostumbró a gobernar, al ejercicio del poder mediante la violencia. Estableció una relación violenta del poder con los gobernados y ese se mantiene. La masacre de las bananeras ocurre en el año de 1928, cuando unos trabajadores de la zona bananera colombiana en la costa norte nuestra organizan una protesta sindical en razón de la superexplotación que eran víctimas por parte de las empresas transnacionales.
We know you like bananas.
Es una de las antesalas del actual conflicto. Uribe fomentó lo que él llamó las convivir, que eran cooperativas de seguridad. Y les dio institucionalidad a todo eso, hasta que la Corte Constitucional las declaró ilegales.
Supuestamente el expresidente Uribe dice que se desmovilizan, pero el país hoy tiene estructuras muy poderosas que siguen actuando. Ahora, ¿cuál es la nueva etapa de negacionismo con relación a los paramilitares? Ahora ya no se habla de fuerzas oscuras, ni de autodefensas, ni de grupos de justicia privada, sino de bandas criminales.
Pero las organizaciones siguen existiendo.
En Colombia se asesina diariamente a diferentes líderes y personas que son de sectores políticos de oposición, que tienen críticas fuertes a la estructura del Estado, que tienen críticas fuertes a la situación que se vive en nuestro país.
Igual que
y
Es esa la situación. Cualquiera que piense diferente, que se organice, que proteste, que tenga una mirada crítica hacia un orden establecido, pues va siendo perseguido, amenazado, desplazado, tiene que exiliarse. Hay mucha gente afuera del país, en Europa, por todas partes del mundo, diría yo. Porque es que nos pintan la paz en lo que tiene que ver con el conflicto armado, pero es que en Colombia no hay un conflicto armado solamente. En Colombia hay un conflicto armado y social que es bastante grave, y que el social es el que ha generado que haya un conflicto armado. Entonces, para que haya paz, para resolver ese conflicto, lo primero que hay que hacer es resolver las condiciones sociales que hay tan difíciles como las que están, de las que estamos hablando.
Noticias Caracol llegó hasta la zona rural de Tame, Arauca, en donde tres menores de edad fueron asesinados a mediados de octubre.
A un par de kilómetros de la escuela, llanura adentro, está la que fuera la casa donde vivían los hermanitos Torres y su padre. Este rancho abandonado, en donde todavía se encuentran los rastros de lo que fue la vida de estos niños, guarda la verdad de los últimos instantes de estos pequeños. Los vecinos de los Torres no dejan de pensar que en el crimen estarían vinculados a algunos militares.
Se presentó un combate con tropas de un batallón de combate terrestre perteneciente a la 18ª Brigada. En este combate murió una persona. Inicialmente esta persona se estableció de que tenía algunos rasgos indígenas, posteriormente se efectuó la plena identidad de esta persona y se estableció que efectivamente era un indígena. Allí se encontraron unos elementos alusivos a una organización terrorista que delinque aquí en el departamento de Arauca, que es el 10º frente de las FARC.
Este terrorista era el encargado de las finanzas de esta compañía y asimismo el encargado de realizar los secuestros, extorsiones.
¿Pero qué sucede en el trasfondo? Se habla en la restitución de tierras de 2 millones de hectáreas y resulta que se han documentado que son más de 6.8, de acuerdo con la Corte Constitucional, las tierras que están en poder de estructuras paramilitares.
Ya han muerto más de 50 reclamantes de tierra y esto se puede convertir en otro baño de sangre.
En este momento tenemos múltiples multinacionales que están desarrollando actividades en el departamento de Arauca.
Para que los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes dejen sus territorios a merced de propietarios multinacionales que utilizan esas tierras para su beneficio particular.
Todos los contratos con las petroleras son leoninos, son demasiado desiguales.
Las regalías no sé en qué las invierte, no ve las carreteras, usted que acaba de venir viajando, carreteras pésimas en una parte que tiene más de 30 años explotando la regalía petrolera, entonces no dejan nada.
Por un lado, digamos, los gobiernos se comprometen en la seguridad de esas empresas, de esos grandes proyectos, y militarizan las zonas. En segundo lugar, las empresas le pagan por aparte a los militares. Es decir, les pagan y les hacen aportes a la institución, pero les hacen aporte también al coronel, al teniente, al cabo. Y eso naturalmente es una rueda de engranaje hacia el paramilitarismo.
Porque el paramilitarismo, ¿qué es? El paramilitarismo es el operador siniestro y asesino de quienes concentran el poder.
Hay un sector, una fuerte corriente favorable a la paz que no se ha podido expresar de manera libre, contundente, precisamente por la represión y por la persecución.
Hacer procesos de paz en Colombia siempre ha tenido un altísimo costo.
Todos los que han tenido que ver con la paz o han tratado de hacer la paz o han buscado acercamiento siempre son estigmatizados como colaboradores de la guerrilla, y cuando alguno de ellos lo matan, pues sí, claro, ahí está.
Y a pesar de las persecuciones, de los obstáculos, de los señalamientos, es como lo que uno tiene para vivir, pensar que el país mañana o pasado mañana puede ser un país sin guerra y puede ser un país que realmente quiera a su gente.
En primer lugar, porque la constitución política plantea el derecho de los colombianos y las colombianas a la paz. O sea, quienes están en la ilegalidad son aquellos que promueven la guerra, que no son las fuerzas irregulares, son los que están en el poder, que han decidido de que la única forma de resolver el conflicto colombiano es por la vía de la guerra y de la confrontación.
Esa es la terrible paradoja. Los derrotados van a tener cómo demostrar la razón de su rebeldía moral. Los vencedores van a encontrar al cabo de muy pocos meses y años que su gran obra militar ha sido una victoria pírrica, ha sido ridícula frente a lo dramático del país.
De acuerdo a denuncias, las amenazas de las Águilas Negras provienen de los propios cuarteles y brigadas de la Fuerza Pública Colombiana. Para el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, las amenazas comprueban una vez más que el paramilitarismo en Colombia continúa vigente. Entre agosto y octubre del año anterior, fueron asesinados 49 integrantes de organizaciones de derechos humanos y de víctimas.
Hay estructuras que siguen funcionando, se les quiere llamar bandas emergentes, bandas criminales, pero son estructuras que operan en la típica forma de los grupos paramilitares, que asesinan a líderes sociales, que amenazan a defensores de derechos humanos.
Grupos paramilitares que, de acuerdo a defensores de derechos humanos, pretenden desde la intimidación y el asesinato obstruir el proceso de los movimientos sociales que buscan verdad, justicia y reparación a las víctimas.
Esto es una prueba más bien de que se está haciendo bien el trabajo de hablar de solución política del conflicto, de que se está haciendo bien el trabajo de unidad, y pues vendrán muchas más amenazas. Eso es lo normal en Colombia.
Luego de conocidas las amenazas, líderes sociales exigieron al gobierno que garantice la vida de aquellos que están reclamando sus tierras, igualmente que el Estado dé respuesta efectiva para atacar y desmontar las estructuras paramilitares de las mal llamadas bandas criminales.
Oye, es increíble lo que puede llegar a sufrir un pueblo por todo el tema este de la delincuencia y la droga y los narcos, y al final los políticos también se meten en toda la jugada esa y toda la babosada. Pero fíjense lo increíble, lo mejor de todo es que es de un pueblo de Euskadi, de Hernani. Fíjense lo que nos preocupamos por saber un poco del tema, por ver las cosas, la realidad del mundo, porque no vivimos solo aquí, vivimos en todos lados. Y me da un dolor en el pecho ver todas estas entrevistas y todo esto y toda esta vivencia que ha hecho la gente con esto, que es duro, macho.
Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto.
Como habéis oído, son testimonios escalofriantes de cómo masacran poblados, de cómo los políticos ilegalizan los paramilitares, de los datos de las víctimas, de la corrupción del gobierno, de los militares, de los paramilitares y de la manipulación de las empresas. Llevan muchísimos años así y Jorge Freiter nos va a explicar su caso y el de su familia.
Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso.
Mi nombre es Jorge Freiter, yo soy exiliado político aquí en el País Vasco. Vine porque el paramilitarismo y agentes del Estado, de una unidad militar que se llama el Daula, secuestró, torturó y asesinó a mi padre, un profesor universitario de la Universidad del Atlántico en la región Caribe colombiana, y que bueno, también hago parte de movimientos sociales y políticos, estuve muy vinculado en los procesos constituyentes, en este caso del exilio político colombiano, cuando iniciaron las conversaciones de paz en La Habana, Cuba. Y ahora estamos muy esperanzados con con este nuevo camino de paz y de reconciliación, y sobre todo estas grandes movilizaciones que se deben de dar y que se van a dar, considerándolo en positivo para construir una paz estable y duradera en Colombia, ¿no?
Después de presentarse, nos explicaba cómo estaba ahora mismo el país.
Bueno, Colombia es un país que se encuentra ubicado en el continente americano, en la parte del sur. Es un país que tiene alrededor de 47 millones de personas. Entre esas 47 millones de personas, hemos tenido varios ciclos de violencia, varios periodos de violencia política, en donde esos periodos de violencia política han producido y se han generado movimientos alternativos o de izquierda, como son los movimientos sociales y políticos, pero también movimientos insurgentes, ¿no? Las guerrillas. Hay diversas tendencias de guerrillas. Está la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que hace poco dejaron de ser una organización militar a pasar a ser una organización política, ¿no? Por otro lado está el Ejército de Liberación Nacional, que es de tendencia guevarista, reproduce un poco la visión del proceso cubano y también recibe en su tesis la teología de la liberación, ¿no? Por otro lado está el Ejército Popular de Liberación, que es una guerrilla de tendencia maoísta, pro-China, por decirlo así. Y también hay otras expresiones insurgentes en los años, finales de los años 70, comienzo de los años 80, expresiones del movimiento indígena, también trotskistas, también el movimiento M19, que era una guerrilla más urbana, nacionalista, de identificación bolivariana, ideología bolivariana. Entonces, eso es lo que podemos describir en ese sentido con relación a los movimientos armados y a los movimientos políticos, ¿no?
Desde el origen, faltó una reforma agraria y Jorge nos habla sobre ello.
Por otra parte, bueno, es un país que no se ha producido una reforma agraria como debe ser. Podemos decir que no se ha producido una reforma agraria ni por vías capitalistas ni por vías socialistas, sino que se mantiene la propiedad de la tierra, se mantiene acumulada bajo algunas pocas familias, esas familias identificadas por la oligarquía colombiana, que son los grandes dueños de los medios de comunicación, como es el caso del periódico El Tiempo, bueno, el caso de los canales de televisión como RCN, Caracol Televisión, Caracol Radio.
La violencia que sufrió Colombia fue increíble, hizo muchas víctimas. Jorge es una de ellas y nos explica un poco su caso. Mi primer día
de colegio. Y por otra parte también es un país que, como te decía, ha tenido varios ciclos de violencia que ha generado alrededor de 9 millones de víctimas, ¿no?
Una barbaridad.
Claro, ha generado 9 millones de víctimas. Y entre esas tipologías de víctimas podemos encontrar operaciones extrajudiciales, que son acciones de las fuerzas militares, ejército, fuerza aérea, fuerza naval, que atentaban contra jóvenes de escasos recursos que vivían en las periferias de las grandes ciudades de Colombia, como es el caso de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, donde les ofrecían un trabajo a estos jóvenes, se los llevaban a otra ciudad y ahí los vestían como guerrilleros, los asesinaban y los identificaban como grandes líderes de algún frente o de alguna unidad guerrillera, ¿no? Lo cual se comprobó la misma Fiscalía General de la Nación y a través también de otras organizaciones sociales y políticas comprobaron de que verdaderamente esto era una campaña sistemática del Estado colombiano para generar lo que ellos llaman en la jerga militar los positivos, ¿no? Grandes golpes al movimiento insurgente en Colombia, eso por un lado.
¿Pero quiénes son los que crean toda esa violencia? Los paramilitares.
Por otro lado también está el tema del fenómeno paramilitar, el narcoparamilitarismo, que verdaderamente es una fuerza apoyada por el Estado colombiano, por las grandes corporaciones internacionales como multinacionales, que verdaderamente su accionar está enfocado en la lucha contra insurgentes en Colombia. Esto generó verdaderamente que en Colombia el paramilitarismo asesinara a líderes sociales y políticos. Por ejemplo, en lo que va del transcurso de este año ya van alrededor de 160 líderes asesinados en medio de un proceso de paz, entrando a un proceso de implementación de los acuerdos de La Habana. Pero también han asesinado a 5 miembros de las FARC que se encontraban en zonas veredales de transición, que son las zonas donde los militantes de las FARC llegaban para reincorporarse a la vida política y social, ¿no? Por otro lado, el fenómeno paramilitar se ha expandido por todas las instituciones del Estado colombiano, implicados en corrupción, en control de instituciones como son las universidades públicas, el sistema de salud, la banca también, la comercialización ilegal de las drogas, la comercialización de las armas y también en una imposición cultural para los jóvenes de grandes ciudades, que el hecho de creerse, el joven de creerse que es un capo o ser un paramilitar ya era como lo máximo, ¿no? Entonces era una imposición cultural que como lo llama un profesor colombiano, Renan Vega Cantor, es una cultura traqueta, ¿no? Aquella que el joven abandonaba sus estudios y se iba pues con el paramilitarismo a delinquir directamente o a convertirse en un sicario, ¿no? También todo el modelo de mujer, ¿no? En algunos barrios y en algunas regiones de Colombia, la mujer como producto de consumo, ¿no? Y eso es lo que reproducía o reproduce el fenómeno paramilitar. Eso por un lado.
Para decidir sobre qué tipos de derechos sociales quieren en Colombia, se pusieron en marcha diferentes acuerdos de paz.
Por otro lado, te puedo decir que, bueno, que Colombia nos encontramos actualmente en una fase de implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Pero también por otro lado nos encontramos con una mesa de conversaciones en Quito con el Ejército de Liberación Nacional y con una correlación de fuerzas en estos últimos años después de la salida de los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y de su mal llamada seguridad democrática, que prácticamente fue la institucionalización de todo el proyecto paramilitar en Colombia. Y prácticamente entregarle la soberanía del país a Estados Unidos con sus 7 bases militares que se encuentran actualmente en territorio colombiano. Entonces, esa es más o menos una descripción que te puedo plantear sobre Colombia actual. Estamos en el debate de qué tipo de sociedad queremos construir a partir de este proceso de paz, pero también con las ganas y con el entusiasmo de que verdaderamente la mesa de conversaciones de Quito con el ELN pues salga adelante y se fortalezca ese cese bilateral al fuego que firmaron hace algunas semanas atrás, y que la sociedad colombiana siga movilizándose, porque no solamente es las reivindicaciones en torno al tema de la paz y la reconciliación y la verdad, sino también el desmonte de un proyecto neoliberal que estamos viviendo en Colombia. La reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma al sistema educativo, toda esa maquinaria de reformas va caminando paralelamente a esa discusión de paz que se está dando en Colombia.
Para terminar la entrevista, nos cuenta cuándo empezó todo.
Sí, este proceso de neoliberalización y de lleva desde hace muchos años, a partir de lo que en Colombia se denomina la apertura del neoliberalismo con el gobierno de César Gaviria, pero bueno, como en varios países o como a nivel internacional, el neoliberalismo ha tenido sus ciclos, algunos ciclos de impacto económico brutal, pero también acompañado de ciclos de violencia aguda y muy fuerte, ¿no? Eso se vio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con lo que te decía de la seguridad democrática y también con la legalización a través de un denominado proceso de paz, que es justicia y paz, de todas las unidades paramilitares que había en diferentes regiones, los bloques paramilitares. Entonces, eso lo que hizo fue aumentar la violencia, una violencia que estaba ya en unas dimensiones de deshumanización total, donde habían hornos crematorios en la frontera con Venezuela, donde se encontraron pues grandes masacres en algunos pueblos, donde decapitaban a las personas, violaciones a mujeres también, cerca de batallones militares, incluso donde había presencia de militares estadounidenses.
Eran mercenarios, ¿no?
Mercenarios, efectivamente, apoyados y formados por militares de Israel o mercenarios de Israel, de Estados Unidos y también de otros países de la Unión Europea. Entonces, ese modelo que estamos ahora en un proceso de que se desmantele la prohibición del paramilitarismo en sí, no exista en Colombia, es la espada de Damocles para el proceso de implementación, pero también para lo que se viene en el proceso con el ELN, ¿no?
Yo, sinceramente, después de escuchar todas estas entrevistas y todos estos relatos, yo no tengo ganas ni de despedirme, porque lo que tengo es ganas de dedicarle un aplauso y un ole, como se dice así, coño, al pueblo de Colombia, porque de verdad, al pueblo, no a los que ya saben, al pueblo, porque vivir esto en carne propia, no sé. Chao. Desde aquí a la Molotov, tú sabes, trayéndote todas las noticias y los acontecimientos de lo nuevo, de lo fresco. Bueno, un saludo para todo el mundo.